10:51. Estuve viendo allí en los distintos medios de comunicación y repasando un poco ese detalle de cómo le había ido a Sergio Massa aquí en la provincia del Chaco. A Sergio Massa y a Javier Milei, claro. Aquí en la provincia del Chaco decía que, bueno, que una de las localidades a donde había ganado Javier Milei era en Margarita Belén. A mí me generó mucha inquietud y una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta esa adhesión que tiene su intendente Javier Martínez para con el proyecto Nacional y Popular. Pero bueno, si es que nada cambió, porque bueno, con el escrutinio definitivo ayer hubo algunas modificaciones, bueno, nos lo contará él, nos lo contará el intendente. ¿Cómo le va, Javier Martínez? Buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día para toda la audiencia.
Muy bien. ¿Se mantuvieron los números? ¿Perdió Massa en Margarita Belén?
Sí, se mantuvieron. Muy mínima la diferencia. Era de 100 votos. Quedó de 40 y piquito de votos. Yo diría un empate técnico, pero sí, hay que reconocer que fue 49,5 versus 51,5, digamos, o sea, muy muy parejito, pero sí fue noticia y hay que reconocerlo, y es un fenómeno que lamentablemente ha ocurrido a nivel provincial, donde se vio también, como bien decían, una elección muy reñida en la provincia del Chaco, que con el escrutinio provisorio quedó, digamos, un poquitito arriba de Milei, y después con el definitivo quedó Sergio Massa, digo, pero bueno, lamentablemente los resultados son contestes con lo que ha ocurrido en el país.
Y la verdad es que esto también llama bastante la atención, porque usted como dirigente, imagino que recorre las calles, les explica a los laburantes y a los trabajadores las posibilidades que se achican, que merman, que tienen menos margen en el caso de tener a un libertario en el gobierno. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo y estaba escuchando también a Javier Milei. Todavía no les hicimos oír a nuestros oyentes ese corte de audio en el que cuentan que los intendentes van a tener que arreglarse, porque ya no va a haber dinero. Dijo concretamente, y es un textual, no hay plata. ¿Qué van a hacer, Martínez?
Sí, la verdad que, a ver, en primer lugar, creo que yo decía y tenía la esperanza luego de las elecciones PASO y de las elecciones generales de que en la última elección, es decir, en la segunda vuelta, tenía la ilusión y la esperanza de que primare el voto racional. Lamentablemente he observado que la ciudadanía en general o en su mayoría, digamos, es como que no ha analizado la decisión. El voto a Milei, entiendo, no es un voto racional, no es un voto objetivo. Le voy a contar brevemente para explicar esto, esta interpretación que hago del voto a Milei. Un caso digamos, de la localidad, un comerciante que trabaja muy bien en estos últimos años, estos 4 años, con el nivel y el ritmo de obra pública y de trabajadores de la construcción, etcétera, le ha ido muy bien, como en general a los comercios, con lo que significa el consumo y el movimiento económico, más allá de la inflación, y hablaba con él y me reconocía, y yo le preguntaba cuándo le fue mejor a su negocio tomando los últimos 10 años. Bueno, en la era, digamos, del último gobierno de Cristina Fernández, con Macri, o ahora en este gobierno de Alberto Fernández. Y me reconocía que aún con las dificultades, en estos 4 años le fue muy bien, que en los 4 años de Macri fue un desastre, la venta, digamos, es decir, su negocio, y también para atrás en el gobierno anterior de Cristina, también muy bien. Sin embargo, esa persona abiertamente y expresamente me declaraba que lo votaba a Milei. Entonces, por eso concluyo que no es el voto Milei en su mayoría, y tomando este ejemplo, no es un voto racional, no es un voto objetivo, porque me estoy yendo en contra de mis propios intereses. Soy comerciante, reconozco que, digamos, este gobierno me beneficia, vendo más, mi negocio va bien, pero sin embargo voto con un modelo distinto. Entonces, creo que, para concluir la idea, creo que hay una gran contaminación a través de los medios, a través de... Es como que han generado bronca, han generado en los electores, que son los que, entiendo, le votan a Milei, bronca y esa bronca la canalizaron en este voto a Javier Milei, con esa idea de que hay que sacar al gobierno que está. Lo cual es muy triste y muy grave a la vez, porque entiendo que, en definitiva, ese comerciante y, en general, el comercio, la industria, los trabajadores, etcétera, van a sufrir las consecuencias de esta decisión de la mayoría. Digo de la mayoría porque no hay que poner a todos.
Claro.
Margarita Belén tuvo el 49,5% que dijo, no, queremos que siga Sergio Massa, o queremos que siga este modelo o este proyecto, o en definitiva, lo que nosotros propiciábamos como la defensa de un Estado que garantice derechos, que garantice obras, que garantice, digamos, cuestiones fundamentales como la educación, la salud, la seguridad, todo lo contrario a lo que propone Ley. Pero, digo, hay una hubo un voto bronca, y creo que tiene mucho que ver lo que todo el tiempo los medios de comunicación han metido a través de las redes sociales, a través de, digamos, esta nueva forma de hacer política, este nuevo paradigma de la política, este fenómeno que irrumpe y que, bueno, ya lo hemos visto en otros países también.
Es muy, muy impresionante. Voy pensando también un poco, Javier, en que es la famosa grieta y es el famoso antiperonismo también, creo.
Exactamente, pero además, digamos, digo que ha ocurrido en otros países porque en definitiva aparecen figuras o irrumpen sin historia, sin contenido, que en definitiva no es otra cosa que el, digamos, la ultraderecha o el capitalismo que opera a nivel mundial, y esto es así, o sea, a nivel global, el capitalismo también está permanentemente buscando en todo el mundo encontrar estos, digamos, fenómenos o estos personajes o la posibilidad a través de personajes como Javier Milei de irrumpir y de poder también beneficiar a sus propios intereses, que naturalmente van en detrimento de los intereses del pueblo. Esto es así. O sea, un país, una república, acá discutimos dos cuestiones, o sea, los beneficios, los recursos, la redistribución de la riqueza, ¿va para el pueblo, va para todos, o va para un sector minoritario, concentrado, que son los poderosos? Ya pasó con Mauricio Macri y lamentablemente estoy convencido que se va a repetir la historia, pero va a ser mucho más grave porque considero que Milei representa sin lugar a dudas a la ultraderecha.
Uh-huh. Sí, sí, este es una y además en esta alianza o en esta especie de, no sé, de comando que hay con el macrismo, ¿verdad? Lo que los potencia de una forma muy riesgosa.
Exactamente, es lo que se ha observado y es lo que lamentablemente seguimos observando con las reuniones que se van realizando. Va a ser un gobierno sin lugar a dudas con una participación digamos muy 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 elevada de Mauricio Macri, y lo cual también digamos nos de alguna manera complica en el sentido de que son recetas que el pueblo argentino ya las padeció y son intereses muy pequeños de grupos económicos concentrados internacionales, y que no tengo dudas que van a afectar a cada una de nuestras comunidades, a nuestros pueblos. Siempre decía yo acá con los vecinos, es muy fácil, yo no pido que hagan historia de 100 años o 50 años para atrás. Margarita Belén, gobierno Mauricio Macri, no se hizo una obra pública. Entonces, es lo que siempre discutimos. Sin embargo, nosotros a partir del 2019 al 2023, si queremos comparar estos 4-8 años para atrás, con los dos modelos, que es lo que estamos hablando. Mauricio Macri, en Margarita Belén, cero pavimento. Con el gobierno nacional de Alberto Fernández, 50 cuadras. Vivienda, lo mismo. Es decir, cero vivienda versus 60 viviendas y otras 200 más que teníamos ya, adquirimos la tierra y vamos para la construcción. Bueno, todo eso ahora se ve trunco porque lamentablemente entiendo, y ojalá me equivoque, pero veo muy complicado, sobre todo por las propias manifestaciones y por lo que ya sabemos que significa este modelo que plantea Milei.
Bien. Bueno, vamos a continuar seguramente en comunicación para saber, bueno, cómo se llevan adelante las distintas acciones y demás. Mientras tanto, le pregunto también, intendente, y lo dejo partir luego porque leía una declaración del presidente electo a propósito de cómo es que no es negociable el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal empieza por el recorte de absolutamente todo. Por ejemplo, fondos coparticipables, como decíamos, y el aguinaldo. ¿Cómo viene el tema del pago? ¿Está asegurado el pago de los sueldos, el pago del aguinaldo allí en Margarita?
Sí, en principio sí. Nosotros durante los 4 años pudimos llevar adelante una política económica, financiera muy ordenada, donde pudimos cumplir como tradicionalmente lo ha hecho este municipio. Los trabajadores municipales cobran antes que termine el mes, 28, 29, 30, 31. Eso está garantizado tanto para este mes como entendemos que también para el mes de diciembre. Obviamente que no sabemos, como bien dicen ustedes, no sabemos qué va a pasar a partir del 10 de diciembre con el esquema de coparticipación y, en consecuencia, es un tema que también nos preocupa, más allá de que el municipio de Margarita Belén se encuentra ordenado financieramente y económicamente, pero los próximos 4 años vamos a estar obviamente sujetos a lo que ocurra en el orden nacional y a estas cuestiones que se empiezan ya a plantear y naturalmente preocupan, y vamos a estar obviamente muy atentos a esa cuestión.
Bien, Javier, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia, fundamentalmente a la gente de Margarita Belén que pueda estar escuchando también el programa.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Era Javier Martínez, el intendente de Margarita Belén, con quien charlábamos. Me parece que su contundencia me exime de hacer cualquier comentario. Son las 11:03.